Ana Sofi Tellechea, responsable del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Vizcaya, también del área de análisis y desarrollo de Cáritas Vizcaya. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, gustioi.
Ayer Cáritas Vizcaya presentaba la memoria anual 2025. Se ofrecieron muchos datos y algunos de ellos los vamos a comentar en los próximos minutos porque esta conversación va por la reflexión de esos datos. La acción de Cáritas Vizcaya llegó a más de 9.100 hogares en 2025. En un contexto social marcado por la dificultad de acceder a una vivienda, la precariedad laboral y el aumento del malestar emocional.
Sí, pues ese es un poco el resumen de nuestra experiencia del año pasado, ¿no? Más de 9.100 hogares donde conviven más de 14.000 personas y la ayuda directa de Cáritas, o sea, hemos trabajado directamente con 11.600 de esas personas, ¿no? En una realidad cada vez más compleja, con personas que están en una gran incertidumbre, con personas que están se quedan fuera de los servicios públicos y de las ayudas públicas. Y en el que ya lo advertía el informe FOESA que publicamos también a finales del 2025, donde estas personas son un poco la imagen de este aumento de la precariedad, ¿no?, que estamos detectando a nivel social en general en Euskadi, ¿no? No solamente ya es las personas que habitualmente viven en situaciones de exclusión o de pobreza, sino que la precariedad se va instaurando en nuestro contexto, ¿no?, y va creciendo, no ha dejado de crecer desde antes del COVID. O sea, el COVID fue algo coyuntural, pero cuando ha pasado la coyuntura, la precariedad sigue creciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es esta realidad entre la precariedad, la vulnerabilidad y la exclusión social lo que hemos atendido en 2025.
Has comentado, Ana Sofi, que Cáritas Vizcaya acompañó personalmente el pasado año a 11.607 personas, el 54% mujeres.
Sí, siempre decíamos, a ver, quien reparte las cartas de la pobreza y de la exclusión es la desigualdad. Esto no es algo que se deba a los méritos propios o a circunstancias personales de cada uno, lo que uno hace, lo que uno dice o lo que uno es, ¿no? Eso influye en la vida, pero también influye en qué estructura social has nacido, en qué familia, en qué territorio, de qué país vienes. Y entre otras cosas, pues si eres hombre o mujer también, ¿no? Uh-huh. Si eres niña, niño. Entonces, es la desigualdad la que hace que determinados rostros sufran más pobreza y exclusión, y entre ellos están las personas migrantes, está la juventud y la infancia, y entre ellas están las mujeres, sobre todo cuando tienen hijos e hijas a su cuidado. Porque lo que estamos diciendo también es que vivimos en una sociedad en la que nos hemos organizado para producir y para consumir. Y los cuidados no están pensados socialmente. Nos hemos organizado pues con el empleo, con la economía, con los derechos que nacen en torno al empleo. Si quieres tener derechos, pues tienes que participar del espacio del mercado laboral. La salud y la educación, pues para estar sanos y para tener formación para poder trabajar, pero todo está orientado a que tengamos que trabajar para producir, para contribuir en la producción y luego ya consumir lo que producimos, ¿no? Eso es una sociedad capitalista, sí, a eso se llama una sociedad capitalista. ¿Qué pasa? Que cuidarnos, que es algo muy humano, cuidarnos desde que nacemos hasta que nos morimos, no entra en esa ecuación. Con lo cual, todo lo que tiene que ver con las etapas de la vida y con las funciones de la persona que tiene que ver con cuidar, y ahí las mujeres hemos estado y seguimos ocupando ese espacio, pues en un espacio donde la vulnerabilidad y la exclusión está, porque está fuera de ese espacio de la producción que decimos, ¿no? Con lo cual, es fácil que quien tiene más dificultades para entrar en este mundo del mercado de la productividad y del consumo y de poder comprarse bienes para subsistir, pero también hoy en día una vivienda, que es un bien de mercado, pues todo el mundo que tiene dificultades sean las personas que están en pobreza, en exclusión y por lo tanto las personas que acompañamos en Cáritas. ¿Quiénes son? Pues personas migrantes, porque venir de fuera pues es un hándicap, y los que estamos aquí, las que estamos aquí, a veces no lo ponemos fácil, y la convivencia también tiene sus retos, y el cuidar las personas mayores en dependencia, las mujeres sobre todo que cuidan a esas personas mayores, y también las mujeres que cuidan a la infancia y a la juventud. Y la propia infancia y juventud que viven esas familias de vulnerabilidad, porque al final no hay niños y niñas pobres en familias ricas, estamos hablando de familias que tienen que afrontar pues una precariedad laboral, los gastos del día a día, el cuidado de los niños y las niñas, y ahí normalmente suelen estar las mujeres.
Y ahí, Ana Sofi, al hilo de este comentario y ese dato que acabas de apuntar, también Cáritas muestra su preocupación por la situación de la infancia y la juventud, donde la tasa de exclusión entre los menores alcanza el 20%.
Sí, y eso para una sociedad como la vizcaína y como la vasca, ese dato es para Euskadi, pero en Vizcaya es así, uh-huh. Nos tiene que llamar la atención, porque tenemos una paradoja en Euskadi, y es que cuando nos comparamos con el resto de España, somos una comunidad muy desarrollada. O sea, los niveles de pobreza y de exclusión en Euskadi, y fíjate que te lo digo yo desde Cáritas, y que son importantes, fíjate, de todo lo que estamos hablando, y existen, y nos deben de preocupar, pero en el contexto estatal, pues otros están peor. Eso no debe ser consuelo. Porque que otros estén peor, a uno no le consuela, ¿no? Se tiene que mirar a sí misma. Pero a lo que voy es que en una sociedad como la nuestra, que está avanzada, que tradicionalmente, con sus etapas malas también, ha sabido salir adelante, hemos podido construir buenas pensiones, por lo menos para la generación de ahora, que generamos empleo, bueno, eso, que nos desarrollamos, el 20% de nuestros niños y niñas están en situación de exclusión. Esos niños, como he dicho antes, no están en fuera de sus familias. Al final lo que estamos hablando es que el cuidado de los niños y las niñas y las familias, cuando tienen que afrontar la crianza en situaciones de vulnerabilidad, se quedan fuera de los circuitos que al resto de la gente nos incluyen.
Y la vivienda, según Cáritas Vizcaya, es el principal factor de exclusión.
Sí, es el núcleo, el epicentro de la exclusión, ¿no? Decíamos cuando presentábamos el FOESA, ¿no? Uh-huh. Y dos datos, ¿no? Yo tampoco quiero cargar a la gente que nos está escuchando de datos, ¿eh? Pero dos, para que nos vayamos haciendo una idea. Mira, pues la vivienda, la exclusión de la vivienda, pues es de los factores más extendidos. Más del 11% de la población tiene dificultades para afrontar los gastos de la vivienda, pero es que además hay una realidad muy invisible, y es que familias que no están en pobreza, esto yo lo repito muchas veces para que nos vayamos haciendo a la idea, hay familias en Euskadi que a primeros de mes no son pobres, no están en las estadísticas de los pobres, porque sus ingresos no son unos ingresos que alguien que estudia la pobreza puede decir eres pobre, tiene unos ingresos pues estándares para el tipo de sociedad en el que se desarrolla, ¿no? Pero cuando afrenta el gasto de la vivienda, bien de alquiler o bien de hipoteca, cae a la pobreza severa, ni siquiera situaciones de pobreza, cae a la pobreza severa. Es decir, que toda la riqueza y toda la producción, sobre todo fuente de salarios, que estamos generando en Euskadi, se lo está comiendo la vivienda. Eso quiere decir que hay un desequilibrio brutal entre la riqueza y la distribución de la riqueza a través del empleo en salarios y en pensiones, y qué estamos haciendo con la vivienda en el mercado, que es encarecerla, meterla a la máquina del capitalismo, encarecer las viviendas de alquiler, o tirar por vivienda turística, o la vivienda de compra, pues encarecerla, con una política de vivienda que le queda mucho por desarrollar, con lo cual los salarios medios de una familia media no alcanzan. Y se supone que en un estado de bienestar eso tiene que estar más coordinado, que cuando uno trabaja, una trabaja, el salario le tiene que dar para afrontar los gastos de la vida diaria, y entre ellas el acceso a una vivienda, que es como la base, ¿no? Uh-huh. Ese es un dato. Y el otro, y acabo, es que el 46% de las familias que atendimos en Cáritas el año pasado tenían serios problemas de vivienda. Más de 4.000, casi 4.000 personas comparten habitación, muchas veces sin derecho a empadronarse, sin contrato de alquiler, algunas con infancia. Eso impide que, si necesitan, por ejemplo, una RGI, no la van a poder pedir, porque les van a pedir cuestiones relacionadas con vivienda. Y si a eso sumamos las más de 1.400 personas sin hogar, es decir, que ya ni siquiera están en habitación, sumamos todo eso, y son más de 5.000 personas en Cáritas Vizcaya el año pasado que tenían serios problemas de vivienda. La vivienda es el motivo por el que viene la gente a Cáritas, el principal, y también es el principal motivo por el que la gente no sale de Cáritas. Porque aunque haya encontrado empleo, aunque haya mejorado su situación, aunque haya mejorado sus vínculos, se ha formado, ha hecho un proceso de inclusión, pero no puede salir a la vivienda, al precio de vivienda que está ahora mismo, sobre todo los nuestros son vivienda en alquiler, las nuestras, a vivienda alquiler. Con lo cual es un tapón. Es motivo de llegada y tapón para la salida.
Pero el empleo no garantiza tampoco la estabilidad.
No, ya no es protección. El empleo ha dejado de proteger a mucha población y a la población de Cáritas también. Aún así hemos conseguido en el área de empleo, con formación, con inclusión, hemos conseguido que más de 600 personas tengan una experiencia de trabajo el año pasado. Y eso es positivo, quiere decir que cuando pones medios y la gente pone su esfuerzo, la gente ya está poniendo su esfuerzo. Por eso decimos que no fallan las personas, falla el sistema. Porque a veces pensamos que la inclusión, el esfuerzo lo tiene que hacer la persona, ¿no? Pues me tengo que formar, tengo que mejorar mi relación con la familia, tengo que mejorar mis ingresos, entonces tengo que mejorar mi trabajo. Bueno, pues las familias ya están haciendo eso y nosotras estamos en proyectos con ellas para que hagan eso. ¿Qué es lo que pasa? Que luego cuando se insertan laboralmente, pues bueno, pues los trabajos a los que se insertan pues son de muy alta temporabilidad, a veces con reducciones de jornada. Aún así hay experiencia laboral. Pero pues no es suficiente.
Sí, muchas veces insuficiente porque los sueldos no acompañan para que haya...
Y porque el mercado es precario.
Sí, 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 sin duda. Por primera vez a Cáritas han llegado más de 4.500 personas en 2025.
Sí. 4.500 personas. Personas nuevas que llegan por primera vez a Cáritas. Y esa es una rotación que es anual en Cáritas, ¿eh? Sí. Nos puede sorprender, pero nosotros tenemos un 30% de lo que atendemos es nuevo de ese año. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso nos habla de la vulnerabilidad. Eso nos habla de una situación y de esa precariedad que se va instalando, ¿no? De ese estar quilicolo, que hay épocas que trabajas, otras épocas que no, que igual 2 años has podido sobrevivir, pero el tercer año ya te caes tú con todo tu equipaje y entonces ya entras en circuitos de Cáritas. Los circuitos de Cáritas son aquellos en los que ni siquiera la administración pública llega. Quiere decir que eso también tenemos que tener en cuenta. Que la población que atendemos en Cáritas en su mayoría, no es siempre, pero en su mayoría son personas a las que los derechos que el resto tenemos reconocidos les son vulnerados. No puede acceder a bienes de mercado, pero tampoco puede acceder a las políticas públicas que protegen a la mayoría. Por eso tenemos en Cáritas también un esfuerzo importante de incidencia política y de visión de derechos. Con lo cual, efectivamente, 4.000 nuevas personas cada año.
¿Qué incidencia política desde Cáritas Vizcaya?
Mira, nosotros este año hemos trabajado en 6 líneas. Hemos hecho aportaciones a numerosas leyes, planes de la administración pública, normativa. Trabajamos en más de 130 espacios en red. Estamos en los espacios de redes del tercer sector. O sea, lo hacemos. A veces vamos como Cáritas Vizcaya, otras veces nos juntamos como Cáritas Euskadi y hacemos interlocución directa con los gobiernos y con los partidos políticos también. Y otras veces vamos con el tercer sector. Es decir, nosotros vamos a apoyar y trabajar y poner el hombro en todo lo que sea mejorar la vida de las personas que peor lo están pasando. Entonces, hemos trabajado 6 temas, ¿no? Uno es la familia-infancia, con un 20% de infancia en exclusión no puede ser de otra manera. Lo que pedimos es protección y derechos para toda la infancia, independientemente de la situación de los padres. O sea, las condiciones, por ejemplo, de irregularidad de los padres no pueden influir en la protección del menor. El menor y la menor requieren protección global. Y una protección, además, que se centre en los niños pobres y en situación de vulnerabilidad, porque podemos tener políticas de fomento de la natalidad, de cobertura de la infancia para la clase media, pero que no llegan a la familia y en pobreza y a la infancia en pobreza. Con lo cual, ahí tenemos que tener mirada. Y Cáritas siempre va a velar por las situaciones de pobreza. El otro punto es extranjería, ahora estamos en proceso de regularización extraordinaria, iguales derechos, los mismos derechos, basados en el artículo 1 de los derechos humanos, las personas somos iguales en dignidad, basado desde la Iglesia en que todos somos hijos e hijas de Dios, cada uno que lo coja por lo civil o por lo creyente, pero las dos cuestiones nos llevan al mismo punto. todas las personas tenemos igualdad de dignidad. Y desde la igualdad de dignidad, la igualdad de generar proyectos de vida, igualdad de oportunidades, igualdad de derechos para construir una vida que es lo que aspira a todo ser humano. Con lo cual, igualdad, vayamos trabajando hasta ahí. Personas sin hogar. No puede ser que los ayuntamientos sean los que enfoquen el trabajo con las personas sin hogar, porque habrá ayuntamientos con una apuesta firme, Bilbao está haciendo una apuesta firme, y otros ayuntamientos, por presiones populares, por presupuestos, por ideología, por lo que sea, dicen, bueno, esto son personas de paso, yo aquí no me meto. Tiene que haber un enfoque, por lo menos supracomarcal, en coordinación con el gobierno vasco, y tenemos que hacer un proyecto de país para erradicar el sinhogarismo. Una Euskadi del siglo XXI no puede tener personas sin hogar en la calle. O sea, así a lo vasco, sí, eso sí. No puede ser, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hemos trabajado por el empleo digno, apuestas de empresas con inserción, y una política de vivienda que sea una política de vivienda enfoque de derechos, no de mercado. Más o menos, en 2025, esos han sido un poco los temas que hemos ido trabajando. Tercer sector, a nivel de Confederación de España, administraciones públicas, partidos políticos, asociaciones, población en general, e iremos repitiéndolo cuantas veces haga falta.
Sí, hemos dado unos cuantos datos de los muchos que se han ofrecido en la presentación de esta memoria anual 2025. Se puede entrar en la página de Cáritas Vizcaya y ya encontrarán con detalle cada uno de estos datos, pero evidentemente todo va vinculado, va relacionado de una u otra manera, y por eso también hay un titular que es el aumento del malestar emocional.
Vivir en pobreza y exclusión supone vivir continuamente en estrés. Continuamente. O sea, si decimos que el estrés laboral nos afecta, imaginaros un estrés de vida que es global, no es laboral, porque los laborales ven el fin de semana en vacaciones, pero de la pobreza no hay fin de semana ni vacaciones. Cuando estás en exclusión y en pobreza, ahí no hay vacaciones para despegarte de esa realidad. Vivir continuamente en esas situaciones genera un estrés personal, pero también un estrés relacional, tensiones, malas palabras, o sea, porque estás... Porque estás tensionado, del que no puedes escapar. Con lo cual, sabemos ya, sociológicamente se ve, los barrios donde más pobreza hay son los barrios donde más incidencia de enfermedades hay, tanto físicas como mentales. Luego, es verdad que no tener suficiente ingreso para hacer gastos a la cesta de la compra, una cesta de la compra cada vez más alta, pues lo que tú compras con tus 4 euros, pues es de una calidad peor que quien puede comprarse unos bienes pues mucho más saludables, con unas dietas mucho más equilibradas. Si tú tienes dinero suficiente para el copago de tu medicación o de lo que tú necesitas para estar saludable físicamente, pues te lo pagas, y si no, pues no te lo pagas. Y entonces, si tienes dinero para pagarte un psicólogo privado, porque, o sea, que de hecho está un poco petada, vamos a decir, como en esto, pues te lo puedes pagar. Si no te lo puedes pagar, pues tú te lo comes toda tu ansiedad. Entonces, lo que estamos diciendo es que la pobreza y la exclusión enferman a las personas. Es más, lo que estamos diciendo es que la sociedad está enferma, y que estas personas que sufren estos estrés, es un síntoma del malestar, de cómo nos estamos organizando socialmente. Y luego sí que estamos observando que no ir a las causas que están debajo de ese malestar, que es qué modelo de sociedad estamos generando, cómo nos relacionamos, qué desigualdades estamos haciendo, qué caso estamos haciendo no a las personas que están en peor situación que nosotras, lo que está haciendo es que al final terminemos medicalizando cosas que son de estructura social. Estamos tratando con pastillas o con ansiolíticos cuestiones que estamos generando socialmente.
Ana Sofía, ¿qué llamado nos dejas?
Bueno, pues voy a hacer un llamado a la solidaridad también, ¿no? Y a la esperanza, porque como decíamos ayer, estamos celebrando el Día de la Caridad el próximo, este sábado. Este sábado en CEANURI pues vamos a hacer el Día de la Caridad, que es un momento muy importante para la Iglesia de Vizcaya y para Cáritas también, ¿no? Es el momento del compromiso social de la Iglesia, de esos valores de solidaridad y de estar junto al pobre, que es lo que al final a lo que nos llama el Evangelio, ¿no? Estar donde las personas están sufriendo, ¿no? Y trabajar en favor del reino. Entonces, 1.800 personas voluntarias en Cáritas, 200 personas nuevas. Es verdad que vienen 4.000 personas más pidiendo ayuda, pero vienen 200 personas más todos los años queriendo ser voluntarias de Cáritas, ¿no? Más de 4.000 personas socias y donantes, más de 333 entidades privadas que colaboran, todo el apoyo de la administración pública también, ¿no? Pero un músculo de Cáritas que nos permite estar ahí. Y el llamamiento, pues, a toda la ciudadanía que nos siga apoyando. Esto no se puede hacer, y lo voy a decir, pues sin apoyo económico, porque esto es hace falta la solidaridad, no solamente es buena voluntad, ¿no? Hace falta responder económicamente a un reto que nos parece ilusionante, pero que es un reto pues muy, muy importante y muy difícil de mantener. Y entonces también hago un llamamiento de agradecimiento a la solidaridad y un llamamiento también a toda la ciudadanía que cree que podemos, que otro mundo mejor es posible, a que siga apoyando esta labor de Cáritas, porque nosotros vamos a seguir ahí año tras año.
Ana Sofi Tellechea, responsable del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Vizcaya, también de análisis y desarrollo de Cáritas Vizcaya, muchas gracias por aportarnos los datos, recordarlos y también sobre todo las reflexiones a partir de estos datos. Hasta la próxima, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko.